Santo Dios, vamos a leer en Hechos capítulo 8. Escucha, esta es la segunda parte de la teología de la salvación. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 13. Yo siempre digo que la iglesia evangélica es lo más de Dios que yo conozco en el planeta. No son los bancos. Tú entras a un banco y no sientes arrepentimiento, ¿verdad? Tú entras a un mercado y no te dan ganas de llorar porque sientes que has pecado contra Dios. Tú entras a un estadio de fútbol, ¿verdad? O sea, lo más de Dios que yo conozco es la iglesia evangélica. Y mi padre fue pastor evangélico, mi abuelo también, yo nací en una familia evangélica, pero reconozco que hay muchas cosas que tienen que mejorar, ¿verdad? Igual que había muchas cosas en el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, que tenían que mejorar, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que mejorar como iglesia evangélica a la luz de la palabra de Dios. Porque no son las ideas de los hombres, sino son las ideas de Dios las que tienen que prevalecer, ¿verdad? Hasta el punto de que uno ya no se siente evangélico, aunque respeta, ¿verdad? Entonces decía que lo importante es ser hijos de Dios, obedientes, ¿verdad?, a su palabra, y caminar en ese camino de santidad hacia el cielo, hacia una bendición por la eternidad impresionante, que ni imaginas, ¿verdad?, en los años que te queden, pocos o muchos. Muy bien, pues decía que muchas veces en el entorno evangélico nos enseñan a hacer una oración que es de Dios, nos enseñan a bautizarnos, como ha hecho el pastor, que es de Dios, pero mucha gente se queda ahí. Mucha gente se quedó en que hizo una oración, mucha gente se quedó en que fue bautizado, pero luego vive con la mayoría de las ideas que traía del mundo. Entonces, si llevabas una vida más o menos decente o digna, pues no se te nota mucho, no se te nota mucho. Pero si tu vida no era muy decente y muy digna, se te nota más. Pero el problema es el mismo. Hay mucha gente que hace una oración, que se bautiza, pero no está dispuesto a cambiar su forma de pensar. No está dispuesto a cambiar su herencia espiritual. Y de esto te quiero hablar ahora, porque no quiero que estés en la iglesia confundido de lo que es la salvación. La salvación es de los pecados. La salvación no es de la religión católica. Que Dios bendiga a los católicos que buscan de Dios. Hay mucha gente del catolicismo que no les ha llegado el Evangelio, según la Escritura. El día que les llega, como tiene un corazón para Dios, se meten de cabeza a buscar de Dios. Porque no es la religión, es la comunión con Dios, la amistad con Dios lo que te va subiendo de nivel. Fíjate lo que dice aquí, Hechos capítulo 8 al 13. Yo voy a pedir a hermanos que me ayuden, tres versículos, hermanos que se ponen de pie y que leen con rapidez, con firmeza, con buenos énfasis.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Amén. Hubo una persecución de los primeros cristianos en Jerusalén y tuvieron que muchos que irse de Jerusalén porque les mataban. Pero, ¿qué había detrás de eso? Había un plan de Dios para que esos hombres y esas mujeres que ya eran hijos de Dios recorrieran otras ciudades y predicando el Evangelio. Ese es el caso de Felipe. Nilda, adelante.
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
A este ofan atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
Hasta ahí, Sole, muchas gracias. También creyó Simón mismo, también creyó Simón. Simón andaba en tinieblas, Simón andaba en pecado, Simón andaba como todos nosotros, ¿verdad? Rebeldes a Dios. Pero dice la Escritura que también, versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Felipe era uno de los diáconos que fueron nombrados en la iglesia de Jerusalén, capítulo 6 de los Hechos. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, como dice la Escritura, era un hombre usado por Dios. Y entonces este hombre, Simón, se le pegó a Felipe. Dice, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Estamos hablando, luego volvemos otra vez con Simón, estamos hablando de gente que cree en Jesús. Si yo preguntara aquí quién cree en Jesús, yo estoy seguro que el 95% levantaría la mano, el resto también, lo que pasa es que a lo mejor no estaban atentos, ¿no? Y no saben qué hago, levanto la mano o no, que ha dicho el pastor. Siempre hay alguien que no sabe qué hacer porque no estaba atento, ¿verdad? Pero todos estarían, yo creo que aquí todos levantaríamos la mano, ¿verdad? ¿Quién cree en Jesús? Si preguntáramos a toda la cristiandad a nivel internacional, a todo el que se dice cristiano en diferentes iglesias, denominaciones, ¿creéis en Jesús? Yo creo que la gente levantaría la mano. Todo el mundo levantaría la mano. ¿Crees en Jesús? Mucha gente levantaría la mano. Ahora vamos a hablar de gente que cree en Jesús. Juan capítulo 8, 31 al 47. Vamos rápido, 3-4 versículos cada hermano. Juan capítulo 8, 31 al 47. Comienza así y ahora le voy a dejar a Ana que lo lea. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Atención, Jesús está hablando a personas que habían creído en él. Ten esto claro. Ana, adelante.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Fíjate que quiero hablarte de esto, quiero hablarte de las ideas con las que venimos del mundo. Estos judíos, que el propio Jesús dice que habían creído en él, tenían su forma de pensar. Ellos se sentían libres, ellos se sentían hijos de Abraham. Ahora, la luz de Dios, la revelación del Padre, la revelación del cielo, a todo aquel que cree, le empieza a revelar cuál es realmente su situación. Y Jesús le dice, bueno, no eres tan libre como crees. Tú te ves hijo de Abraham, tú te ves libre, pero Jesús le dice, conoceréis la verdad, que soy yo, está hablando Jesús, y la verdad te hará libre. Entonces, fijaros qué interesante, porque todos creían en Jesús. Y muchos evangélicos creemos en Jesús. Y muchos evangélicos nos bautizamos incluso, ¿verdad? Pero no terminamos de cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente para que realmente Dios nos pueda bendecir, para que Dios nos pueda sacar de las tinieblas a la luz. Fijaros qué interesante. Adelante, Cilia.
Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Fíjate qué importante es esto,
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Te das cuenta por qué la salvación es del pecado? No es de otra cosa, no es de una religión. Yo creo que todos estamos entendiendo, ¿verdad? Llevo meses predicando en esta dirección y creo que estamos entendiendo lo que la Escritura dice sobre la salvación. Pero hoy vamos a ir mucho más profundo. Hoy ponte y apriétate el cinturón de seguridad que hoy vamos a volar en las profundidades de la palabra de Dios.
Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Lee el 40 también.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham?
Fijaros que la cosa se está poniendo fea. O sea, Jesús empieza diciendo que eran personas que habían creído en Jesús y la conversación se está poniendo tensa.
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Aquí se ha puesto la cosa ya complicada, ¿no? Dice, Jesús le llega a decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es fuerte, ¿no? ¿Pero en qué quedamos? ¿No habían creído en Jesús? Vamos a profundizar, vamos a conocer la Escritura. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Fíjate, gracias Jorge, fíjate cómo se complica la cosa. Entonces, nosotros que somos de lo que creemos en Jesús y luego le queremos matar, versículo 37, tienes que hacerte esta pregunta. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuréis matarme. ¿Nosotros qué somos? La cristiandad, todo el que se llama cristiano a nivel mundial, internacional, tiene que hacerse esta pregunta. Yo soy de los que creo en Jesús, pero luego, cuando Jesús me habla claro de mi problema, me quiero levantar contra Él. Cuando Jesús quiere traer luz a mi vida y enseñarme las tinieblas en las que estoy, me levanto contra Él. ¿Dónde estoy yo? Yo soy de los que creen en Jesús, pero cuando Jesús me habla claro, yo a veces como pastor tengo que corregir a alguien, ¿verdad? ¿Alguien entiende esto? ¿Verdad? ¿Quién quiere ser corregido por su pastor? Todo, ¿verdad? Levanta la mano, todo, venga. Mira, para el que no me estaba escuchando, puede levantar la mano, no hay problema. Aleluya. O sea, todos queremos ser corregidos, ¿verdad? Por nuestra autoridad espiritual. Esto todos lo entendemos. Pero a veces uno tiene que corregir y uno se da cuenta que no hay oídos para oír. Importante esto. A veces decimos que creemos en Jesús, pero luego no queremos las ideas de Jesús. No va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, ¿nosotros somos de los que creen en Jesús? Esta es la pregunta que yo me hago. Yo soy de los que creen en Jesús, pero luego cuando Jesús me, ¿verdad? Cuando Jesús me corrige, me levanto contra Él, o simplemente agacho la cabeza y me humillo y digo, es verdad, Jesús tiene razón. Trae más luz a mi vida, trae más salvación a mi vida, ¿verdad? Trae más cielo a mi vida. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta. Porque fíjate, vamos a volver a la vida de Simón. ¿Quién se acuerda de Simón el mago? Sí, ¿verdad? Está reciente, ¿no? Simón el mago. Hechos capítulo 8. Volvemos a Simón el mago. Hechos capítulo 8, versículo 13. Es el último versículo. Fíjate qué interesante es esto. Y Jimmy, preparado, ¿eh? Que vamos contigo. Estate muy atento. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. ¿Quién ha creído aquí en Jesús? Yo creo que todos, o la mayoría. Levanta tu mano. ¿Quién ha creído en Jesús? Tienes que levantar la mano, ¿no? Aleluya. ¿Quién ha sido bautizado también? ¿Quiénes son mueve así la mano los bautizados? Hombre, hay muchos hermanos que podemos bautizar aquí. Uy, para en los próximos bautismos va más de 40 personas que vamos a bautizar. Aleluya. Santo Dios. Pues mira, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios, mira lo que dice Marcos, este versículo no os lo he dado. Dice que, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, a la palabra de Dios le siguen señales. Si tú escuchas a alguien hablar la palabra de Dios y no le siguen señales, ten mucho cuidado, porque la palabra de Dios le siguen señales. Se puede decir lo mismo, pero no se mueve el mismo espíritu. ¿Alguien ha entendido esto? Se puede decir lo mismo, incluso se puede decir mejor estéticamente, pero no es el mismo espíritu, porque a la palabra de Dios le siguen señales. Eso es un principio del reino de los cielos. Cuando la palabra de Dios se suelta, es porque el Espíritu de Dios va también, el ejército de Dios va también, y entonces confronta el mundo espiritual. Entonces, versículo 14 de Hechos, muy atento, si tú has creído y has sido bautizado sobre todo, si no, tienes que bautizarte pronto, pero muy atento porque estamos subiendo de nivel, estamos conociendo de una forma más profunda lo que es la salvación. Versículo 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Todo el mundo conoce a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Quiero hacer solo una pequeña aclaración. No siempre es así en la Escritura. Hay momentos donde la persona recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles y hay momentos que por la predicación de la palabra el Espíritu Santo cae sobre la multitud. Es decir, Dios hace las cosas como quiere. Ahora, estas cosas, si no las lees bien en la Escritura, estos son los que generan denominaciones, ¿verdad? Está el pastor que dice, no, es que es así. El Espíritu Santo se recibe con la imposición de manos y lee el capítulo 8, versículo 17. No lee el resto de la Biblia. Y las ovejas leen todavía menos la Biblia. Por eso hay denominaciones. Es decir, hay énfasis. Pero si tú sigues leyendo la Biblia, verás que hay momentos donde los apóstoles están predicando la palabra de Dios y dice la Escritura que el Espíritu Santo cayó sobre lo que estaban escuchando. Entonces, también hay otros que leen solamente ese versículo. Y entonces dicen, no, es que nosotros creemos en que el Espíritu Santo cae cuando predicamos. Las dos cosas son ciertas, porque Dios lo hace como quiere. ¿Pero a alguien le suena esto? Personas que se empeñan en que las cosas sean de una manera, las cosas son como Dios quiere. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Santo Dios. Versículo 18, gracias. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Ves? Él había creído, él se había bautizado, pero no había cambiado su forma de pensar. Voy a explicarte por qué.
Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Te voy a pedir que sigas leyendo. Es decir, nuestro corazón puede no ser recto delante de Dios, porque mantenemos nuestra forma de pensar que trajimos del mundo a pesar de que hemos creído y a pesar de que hemos sido bautizados. ¿Alguien entiende esto? Es decir, porque necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que pasaba? Y ahora seguimos leyendo. ¿Qué pasaba con Simón? Simón, hemos leído al principio, era una persona que le gustaba ser un tipo importante en su ciudad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo dice la Escritura? Sí, versículo 9. Luego volvemos al 21. Versículo 9, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Es decir, Simón era una persona que en el mundo le gustaba ser un tipo importante, que fuera y le besaran el anillo. A ver, Guillermo, ¿te das cuenta? Simón era una persona que le gustaba ser una persona importante. Llegar ahí al mercado, llegar ahí al banco. Viene don Simón, eso es importante. ¿Puede venir aquí, Jimmy, por favor? ¿Cómo decías en la obra?
Yo a ti te conozco.
¿Ves? Simón, yo a ti te conozco. ¿A ti te gusta ser un tipo importante? Sí. Sí. Sí, estás en la iglesia. Sí. ¿Tú crees? Sí. Te ha bautizado. ¿Cómo, Jimmy? ¿Cómo es?
Yo a ti te conozco.
Simón, yo a ti te conozco. Sí, ya sé que vienes a la iglesia y levantas las manos, pero a ti te sigue gustando ser un tipo importante. Entonces el diablo te conoce, sabe cuál es tu debilidad, sabe qué tinieblas hay en tu vida. Y dice, sí, este está en la iglesia, pero ¿cómo?
Yo a ti te conozco.
Amigo, te conoce quiénes eran tus padres, tus abuelos. Conoce tu herencia espiritual, de la que Dios te quiere salvar. El Todopoderoso se hizo como tú y como yo y entregó su vida. Fíjate si nos quiere salvar. Pero solo hay un camino para salvarse. Solo hay un camino. Abróchate bien el cinturón. Hoy vamos a profundizar. Aleluya. Estamos con la segunda parte de la teología de la salvación. Esto está grabado. Esto se lo vamos a dar a los hermanos que vienen nuevos del mundo para que aprendan bien los principios de la salvación. Versículo 21 creo que era.
No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
Hasta ahí. Versículo 22. Fijaos qué importante. Le dice el apóstol Pedro. Había creído, se había bautizado, se había pegado al hombre de Dios en Samaria, que era Felipe. Es decir, un tipo que si tú llegas, Wilfredo, llegas a la iglesia y ves a Felipe y ves a Simón. Dices, wow, este Simón es ya casi medio hombre de Dios. Sin embargo, viene el apóstol de Jerusalén y le dice, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, sí quizá. Ojo, no se puede jugar con las cosas de Dios. Sí quizá. Hay cosas que no se pueden hacer. No puedes vender a Jesús como le vendió Judas. No puedes menospreciar tu primogenitura como hizo Esaú. Y luego la deseó con lágrimas y nunca la recuperó. ¿Alguien entiende esto? Hay cosas que no se pueden hacer. Mucho cuidado. No se puede jugar con las cosas de Dios. Y venga y juego y sigo jugando. Y si como Dios me perdona, cuidado. Mira lo que le dice Pedro. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Fíjate qué importante es esto. Ah, pero pastor, no estoy entendiendo nada. O sea, era un hombre que había creído, era un hombre que había sido bautizado, era un hombre que estaba, era el segundo de a bordo de la iglesia de Samaria. Y entonces viene el apóstol de Jerusalén y le dice, veo que estás en prisión de maldad. ¿Cómo es, Jimmy?
Ah, pero yo a ti te conozco.
¿Te das cuenta? Era el segundo de a bordo de la iglesia de Samaria, pero el diablo sabía que todavía le gustaba ser un tipo importante. Y como fue un tipo importante en la calle, en el mundo, ahora lo quería hacer en la iglesia. Y en la iglesia dice la palabra de Dios que los últimos serán los primeros, los que sirven son los mayores. Son otras ideas, son otros principios, es otro reino, es otro gobierno, es otra atmósfera. ¿Alguien lo entiende esto? ¿Te das cuenta? En la iglesia de Dios no podemos aplicar nuestras ideas, porque el diablo nos conoce y Dios también. A lo mejor entre nosotros podemos disimular, ¿verdad? O podemos aparentar. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. ¡Guau! ¡Wow! O sea que Simón era recuperable. Simón era recuperable porque no se puso a discutir con el apóstol Pedro. Porque hay personas que te discuten. Simón era recuperable. Simón podía escuchar la corrección del Espíritu Santo y dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón era recuperable porque Simón estaba empezando a entender que sí, que había creído, estaba empezando a entender que se había bautizado, pero estaba empezando a tener que tenía que ser libre de su forma de pensar, de las tinieblas con las que había llegado a la iglesia. Es decir, tenía que dejar su forma de pensar y meter la forma de pensar de Dios. ¿Cuál es la forma de pensar de Dios? Simón, con el pensamiento de Dios, jamás hubiera deseado ser un tipo importante en la iglesia. Simplemente hubiera deseado estar cerca de Dios, adorarle, sentir su presencia. Pero vino con sus ideas. Hay personas que vienen con su orgullo a la iglesia. Hay personas que vienen con su envidia a la iglesia. Es la que han heredado de sus padres. Es una herencia generacional. Yo esto lo explico en el capítulo 2 de ese DVD que te hemos regalado. Si nunca lo escuchaste, necesitas escucharlo. Vas a ser grandemente bendecido. Simón era recuperable. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aleluya. Porque Simón pensaba que él podía seguir con sus ideas, con sus maneras. Y el que viene a la iglesia con desorden sexual, ¿conoces a alguien que vino a la iglesia? ¿Verdad? Eso es en el mundo en el que vivimos, la mayoría de la gente, ¿verdad? Venimos a la iglesia con ese problema. Hay personas que creen que pueden creer, que pueden ser bautizados y pueden seguir en desorden sexual. ¿Sabes lo que te dice el apóstol? en prisión de maldad estás. Hay personas que creen que pueden seguir con su orgullo y no pasa nada, ¿verdad? Vienen a la iglesia, levantan las manos, incluso llegan a ser el segundo en la iglesia de Samaria. Pero tiene que venir el apóstol Pedro de Jerusalén y decirle: te veo que estás en una prisión de maldad. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando uno, porque mira, estar en una prisión de maldad es normal, es la condición del ser humano. Pero cuando uno se acerca a los pies de Jesús, lo que no es normal es que pasen los meses y los años y sigas en una prisión de maldad, o sigamos en una prisión de maldad. Eso no es normal. Que estemos en una prisión de maldad es normal, como seres humanos, pero cuando venimos a los pies de Jesús, lo que no es normal es que pasen los meses y los años y sigamos en prisiones de maldad. Porque eso significa que no queremos cambiar nuestra forma de pensar. Y entonces ahí Dios poco puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no queremos cambiar nuestra forma de pensar y queremos seguir siendo orgullosos, envidiosos? Y a veces hay un refrán que dice que el orgullo es como el mal aliento. Tú no te das cuenta, pero los demás sí. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te ha dicho, alguien que te quiere, alguien de confianza? A mí me lo ha dicho mi esposa alguna vez. Oye, Pablo, te huele el aliento. Y yo, dame un caramelito. Y entonces cuando me acerco a un hermano, hago así. ¿Qué le pasó yo al pastor? El orgullo es como el mal aliento. Tú no te das cuenta, pero los demás sí. Y así son muchos pecados. Uno no se da cuenta, pero los demás sí. Para eso está tu pastor, para avisarte, para decirte, hermano, hermana, mira, es que te huele un poquito el aliento. O para eso está mi esposa, para decirme, Pablo, cariño, bebé, te huele un poquito el aliento. Dice, pero si me acabo de lavar los dientes con Colgate Extra Plus, Cata Plus. Entonces mi esposa me dice, bueno, será lo que cenaste ayer. Pero si ayer no cené, pues será el estómago. El caso es que me huele el aliento. Entonces para eso está tu pastor, para decirte, oye, cuidado con tu sexualidad porque no está bien. Cuidado con tu orgullo, porque no vas por buen camino. Cuidado con esa envidia, ese ramalazo. Ahora, tú puedes decir, versículo 24, tú puedes decir, rogad vosotros por mí al Señor, o puedes contestar. ¿Qué puede hacer Jesús ahí? Si le contestamos a Jesús, ¿qué puede hacer Jesús? Si Jesús viene con su luz admirable y nos quiere corregir, nos quiere sacar de una prisión de maldad y queremos justificar nuestro pecado... No es que el hermanito me dijo que tal y entonces yo dije, pero ¿cómo a mí me van a tal? Sí, tiene razón. El diablo también tiene razón, pero el diablo se va a ir al infierno. No es tener razón, ¿verdad? Lo que nos va a bendecir. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno no quiere salir de esa prisión de maldad de la que Jesús te quiere sacar? Porque cuando Jesús fue a la cruz y tú crees en Él y tú le confiesas a Él, ¿sabes lo que sucede? Sucede que la puerta de esa prisión se abre. Ahora tú tienes que salir. Dice que la unción pudre el yugo. Dice la palabra de Dios que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Nunca antes. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Es a través de la presencia de Dios, es a través de la comunión con Dios que tú ya no quieres hacer las cosas que antes hacías. Ahora, si alguien persiste en estar en esa prisión de maldad, lo que pasa es que cuando tú tienes tu vida, imagínate, ¿todos veis esta mesa? Guillermo, ¿eres tan amable? Perdona que siempre te uso a ti. Puedes levantar así para que todo el mundo vea, pero sin tocar el mantel. Bueno, cuando tú tienes tu vida, lo más bonita posible, imagínate, tu vida es como una mesa de comedor, un mantel, ¿verdad? Tienes tus copitas, las mujeres. ¿A qué mujeres os gusta montar una mesa con copas? ¿Con una buena vajilla? ¿A quién le gusta una vajilla? ¿A quién le gusta con unas velitas? ¡Wow! ¿A quién le gusta con un adorno floral en el centro? ¡Qué bueno! Bueno, pues cuando tú tienes tu vida muy adornada, cuando tú tienes tu vida que crees que es maravillosa, estás en la iglesia, aleluya, puedes incluso llegar a ser el segundo de la iglesia de Samaria, pero cuando tú no quieres salir de esa prisión de maldad, ya sea el orgullo, el desorden sexual, la soberbia, cada uno sabe, Dios te está hablando... a cada uno según nuestra realidad. ¿Sabes lo que pasa? Que el diablo espera a que pongas la velita. El diablo espera a que pongas el adorno floral, ¿verdad? El diablo espera a ti que te gusta Shirley en la mesa. Todo eso, y pero dime algo más que yo no haya dicho. Servilletas. Con flores, ¿no? De esas estampadas, ¿no? Vale. Pues cuando tú tienes ya tu vida toda bonita, ¿sabes lo que pasa? Que como tú estás en una prisión de maldad, a lo mejor mucha gente no lo sabe.
Pero yo a ti te conozco.
A lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, pero el diablo sí. Dios también. Y tu pastor, si es de Dios, también lo sabe. Y por eso te está corrigiendo. Ahora, hay ovejas a veces que contestan. ¿Sabes lo que pasa? Cuando está tu vida así muy bonita, viene el diablo y dice, ¿ay, cómo es?
Ah, pero yo a ti te conozco.
¿Y qué es lo que pasa? Que la vajilla, las flores, las copas, el adorno floral, las servilletas estampadas de tal, el pollo o el gallo pinto que has preparado con todo cariño, ¿sabes dónde termina? En el suelo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene dónde agarrar. ¿Te das cuenta? En tu desorden sexual, en tu orgullo, en tu pecado, del que no te quieres arrepentir. Entonces tengo que hablarte. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que la salvación es hacer la oración, bautizarse y luego seguir viviendo con sus ideas. Hay muchas ideas que no son de Dios en la iglesia evangélica. Hay mucha gente con ideas que no son de Dios. Por eso no hay bendición. Por eso no hay bendición, porque Dios no va a bendecir las ideas del diablo ni las ideas del mundo. Dios solamente va a soplar sobre sus ideas, sobre los principios del cielo. ¿Alguien ha entendido esta palabra? La salvación, querido hermano, querida hermana, es de los pecados. Si tú insistes en seguir en una prisión de maldad, lo que va a hacer el diablo un día es arruinarte la vida. Porque si tienes dónde agarrar, he visto personas que por el orgullo han sido arruinadas. Porque durante tiempo Dios le dijo, arrepiéntete de tu orgullo. Pero ¿sabes lo que pasa? No, es que como en mi pueblo son todos orgullosos, pues se ve normal. Ah, pero como en mi pueblo todo el mundo anda en desorden sexual, pues se ve normal, ¿verdad? Está la conciencia cauterizada. ¿Alguien entiende esto? Pero viene la luz de Dios. Viene tu pastor y te dice, hermano, hermana, cuidado. Sal de esa prisión. Sal de ese pecado. Sal de esa desobediencia. ¿Por qué? Porque si no, el diablo, el día que menos esperas, el día que tú crees que es el día de la bendición, ese día el diablo te tira del mantel y a cámara lenta se verían las copas ahí girando, el pollo ahí por los aires, la salsa así en cámara lenta, ¿ves? Y al final todo en el suelo esparcido, destruido y echado a perder. ¿Por qué? Porque no quisiste arrepentirte. Entonces estás aquí para escuchar esta palabra. Yo sé que todos tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Pero yo me dirijo a personas que nos están viendo a través del internet y hermanos que estéis aquí. Si a ti esta palabra hoy te ha tocado, mira, nadie es mejor que nadie, pero si esta palabra hoy te ha tocado y tú has dicho, wow, yo pensaba que tenía que hacer la oración, tenía que bautizarme, podía incluso llegar a ser el segundo de Felipe en la iglesia, pero no había entendido que puede haber prisiones de oscuridad donde yo estoy que permiten al diablo arruinarme la vida. Entonces, si a ti te ha tocado esta palabra, adoradores de pie, da igual quién seas, da igual en qué sitio estés, no te importe lo que los demás piensen, yo quiero orar por ti hoy. Yo quiero orar por todo aquel que quiere dar un paso, que quiere purificar su vida, que quiere ser agradable a Dios. Todo aquel que no quiere darle oportunidad al diablo. ¿Sabes por qué sube un alpinista a un monte? Porque se va agarrando. El diablo no debe tener nada donde agarrar en tu vida. Aleluya. Santo Dios. Dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aleluya. Puedes ponerte de pie, querido hermano. Con mucha suavidad, los adoradores, que yo pueda seguir hablando. Quiero hacer este llamado. Si tú eres de los que les ha tocado esta palabra, cuando yo diga debes de venir aquí. Te vuelvo a decir, no es nadie mejor que nadie. Este es un problema general. Todos los que venimos a los pies de Jesús, aleluya, tenemos que entender que tenemos que dejar las tinieblas atrás. Tenemos que dejar nuestra herencia generacional atrás. Hay gente que dice, no, es que yo soy así. Y de cuatro veces que te contesta tres mal. No es que yo soy así, pero eres cristiano, sí, pero es que en mi pueblo somos así, hablamos muy fuerte. Pues ya es hora de que cambies, porque si no, no vas a entrar al cielo. Pero es que no veo que andes bien con tu sexualidad. No, pero es que en mi país somos así. Andamos con 14 mujeres y tal, pero ¿tú eres cristiano, eres hijo de Dios? Sí. No, pero es que en mi pueblo somos así. Pues si no cambias, olvídate, porque te vas al infierno. Esto ha sido más fuerte, ¿no? Yo te lo tengo que decir. Tu herencia espiritual. Por eso Jesús, a judíos que habían creído en él, les dice, vuestro padre, o sea, ahí estáis sacando vuestra realidad, porque le querían matar a Jesús. No era como hijo de Abraham que le querían matar, era como hijo del diablo. No querían soltar esa herencia. Entonces, si esta palabra a ti te ha tocado y quieres soltar esa herencia que tú sabes que no es de Dios, con la que tú estás luchando, yo quiero orar ahora por ti. Esto no es para todos, pero a los que les ha tocado venir aquí ahora, adoradores, muy suave que yo pueda hablar. Aleluya, todo el que quiera dar ese paso,